Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
Estamos escuchando es Come As You Are de Nirvana, que el 5 de abril de 1994 es cuando muere Kurt Cobain, ya hace 26 años, a los 27 años, igual que Hendrix, que Janis Joplin y que muchos otros artistas, curiosa edad. Y pues esta semana es lo que estábamos, bueno, celebrando de alguna manera. Y es una canción que viene mucho al caso porque sin duda los animales siempre se presentan como son, sin filtros, sin nada. ¿Cómo están estos Amores de Garra? Hoy es 11 de abril y vamos a hablar en este programa con la doctora Miriam Márquez, a quien ya tenemos en la línea. Hola Miriam, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están todos?
Bien, pues aquí pasando el encierro. Miriam, han de saber que es etóloga, estuvo con nosotros cuando fuimos al Museo de la RA, y que algunos se van a preguntar, ¿qué es etología? ¿Qué es ser un etólogo? El etólogo es el que estudia el comportamiento de los animales, y hoy vamos a platicar acerca de la coprofagia, que en español, claro y llano, significa que se comen la caca, las heces, los excrementos, los perros. Y les aseguro que lo han visto más de una vez. Yo que tengo, he tenido, no sé, 9, 10 perros a lo largo de mi vida. Algunos de ellos sí lo han hecho, si no es que casi todos. Entonces, nos va a sacar de dudas de por qué. A nosotros nos da mucho asco, pero ellos habitan en otro mundo que es el del olfato, y ahorita Miriam nos va a platicar. Y también voy a tener una entrevista con Christopher Gillette, que es un biólogo de vida salvaje, que trabaja con cocodrilos. ¡Exacto! ¿Oyeron bien? ¿Y qué diablos nos importan estos reptiles en Amores de Garra? Pues van a ver las grandes similitudes de cómo se les enseña a los animales domésticos, al igual que a los reptiles. Está bien interesante. También les voy a platicar de por qué no hay que lavarle las patas a los perros con cloro, ni gel, ni químicos. Y todo esto en Amores de Garra. Alberto Aldama, Marcos Pérez, Karen Pérez, Adriana Cristina Pineda y Moisés Salcedo trabajando para que este programa sea posible. Michael Amador en los controles. Acuérdense que en MBS tenemos una página, mbsnoticias.com, adentro de esta plataforma en donde está todo lo relacionado al coronavirus. Dudas, WhatsApp 5529184582, redes Dominique Peralta Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook.
Nota de Garra.
Tengo un anuncio muy importante, y es que la Brigada de Vigilancia Animal, quienes estuvieron con nosotros hace unas 3 semanas, no están teniendo los fondos para poder alimentar a los 99 perros y 17 gatos que tienen bajo su custodia. Estamos haciendo varias personas una campaña para juntar bultos de alimento y enviarlos a Xochimilco, que es donde están. Les vamos a poner en las redes la dirección y todo para que sepan, para que igual se junten entre varios y manden de un solo tiro los bultos, si es que así les apetece. Yo creo que hay que ayudar. Esta entidad hace una gran labor con los animales, los rescatan de la violencia, de la vía pública y de situaciones críticas, y necesitan nuestro apoyo. Así que, ya saben, ahora les daré todos los datos, porque sí es muy importante que podamos ayudar.
Cuidados de Garra.
Ahora sí, la doctora Miriam Márquez, quien es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y que es experta en comportamiento de gatos y perros y es encargada de la parte técnica de SEBA. ¿Qué es SEBA, Miriam?
SEBA es un laboratorio francés con diferentes sedes en parte del mundo, y principalmente tenemos aquí en México. Tenemos la línea de aves, de cerdos, de ganados y la de pequeñas especies. Y somos el único laboratorio que maneja una parte importante para el área de comportamiento que son las feromonas sintéticas.
Ah, muy interesante. Otro día vamos a hablar de eso, mi querida. Oye, y cuéntanos acerca de la coprofagia, que es cuando los animales se comen su excremento. Y me intriga muchísimo porque parece que tiene que ver con temas de comportamiento, pero también con cuestiones fisiológicas. ¿De qué va?
Claro, pues tiene dos vertientes. Una, la parte clínica, que puede ser un déficit de nutrientes, dietas hipocalóricas, insuficiencia pancreática exócrina, problema de metabolismo, parásitos y algunos fármacos que llegan a utilizarse. Pero siempre tiene que ir acompañado esto de parte de un diagnóstico con tu médico veterinario. Tú no lo puedes diagnosticar. Hay muchos productos en el mercado que te dicen, dale esta pastillita y ya no se va a comer sus heces. Pero no, lo principal y como primera cosa importante es ir con tu médico que diagnostique correctamente si es un problema clínico o un problema de comportamiento. Generalmente las perras o las hembras cuando están criando, ellos realizan la coprofagia, pero como un proceso normal. ¿Por qué? Ellas claro. lamen al cachorro, pueden lamer su ano y estimular la salida de las heces y ellas se la comen. ¿Por qué? Anteriormente ellas vivían en madrigueras y lo que hacían era limpiar perfectamente cualquier residuo de orina o de heces para evitar que algún depredador se comiera sus crías. O sea, solamente es normal en hembras que están gestando y bueno, ya tienen a los cachorros y los limpian perfectamente para evitar cualquier aroma que sea atractivo para el depredador.
Antes, como decías, como estaban en las madrigueras, tenían que hacer esto. Y hoy en día también los perros, generalmente cuando defecan, avientan con las patas de atrás como tierra o así para cubrir, porque esto es algo para cubrir el excremento, porque creo que es un comportamiento instintivo de esto mismo que dices, que quitar toda señal para los depredadores, ¿no? Para salvaguardar su integridad.
Sí, claro, muchos lo hacen y otro también a veces lo hacen es como por territorialidad, ¿no?
¿Cómo territorialidad? ¿Cómo sí, lo marcan?
Exacto, así levantando pues la tierra cuando empiezan como si fueran gatitos rascando. Por ejemplo, el gato, uh-huh. entonces luego que hace sus heces, inmediatamente va y las cubre, ¿no? Digamos que con ellos el problema de que aprendan a hacer del baño en un solo lugar es muchísimo más fácil porque por instinto van y ya les pones el arenero, su sustrato y de inmediato hacen y cubren sus heces. Y en los cachorros generalmente es cuando más se presenta este problema de la coprofagia.
Ok, entonces, físicamente podríamos decir, según lo que decías hace un momento, que quizá exista algún problema en donde no están absorbiendo bien sus nutrientes y por eso les apetece comerse su excremento, o que su dieta sea difícil de digerir, que le estemos dando poca comida y que estén un poquito desnutridos, que tengan alguna deficiencia de vitaminas y minerales, y por eso se les antoja comerse su excremento. Pero, ok, eso los tenemos que llevar, bueno, de las dos razones que puede ser de comportamiento también al veterinario. Pero de comportamiento también puede haber que estén perfectamente bien alimentados y que digieran bien y todo, pero que haya algo que obligue aburrimiento, que no se limpie con frecuencia el lugar donde están, o qué es lo que puede pasar si es por un tema de comportamiento.
Una puede ser esa, la que tú mencionabas, ¿no? Una es el del cachorro. Como sabemos, su comportamiento es totalmente exploratorio. Empieza a olfatear todo, a jugar con las cosas. Entonces, una puede ser por curiosidad o a veces el alimento que cuando hacen las heces, pues tienen un olor a veces todavía a alimento y la ingieren. Como mencionaba, si está en un lugar muy sucio y pasa mucho tiempo solo, a veces por aburrimiento, empiezan a ingerirla. Uh-huh. Por eso es importante que también se tenga lo más limpio que se pueda, ¿no? La otra, claro, por aprendizaje de la madre, que ve, algunos todavía están en edad y los limpia, y ve que la madre se come la orina, se come las heces. Otra puede ser por demanda de atención, por estrés y ansiedad. Hay veces que llegamos y vemos, no encuentro las heces en todo el día, y pues obviamente sabes que se las comió, tú regañas o castigas al cachorro. Entonces muchas veces él piensa que por este, porque no hay, y se las come, ¿no? Oh, ansiedad, y bueno, eso de la conducta reforzada por el propietario, muchas veces regañamos o llamamos la atención e inmediatamente viene el apapacho, o el abrazo, o la caricia. Entonces, en lugar de reforzar algo que no queremos, refuerzas, por ejemplo, esto.
Estás reforzando el comportamiento,
claro,
exactamente.
Le das como sí, una doble vertiente. Lo regañas, pero inmediatamente lo acaricias y como que lo premias. Entonces ya empiezas a confundir ahí al cachorro.
Entonces, y bueno, obviamente si es por comportamiento, por temas de que está sucio o porque, y si está aburrido, bueno, primero llevamos a nuestro perro y nos dice que está malnutrido, en fin, y ya lo medican, o qué es lo que qué es lo que pasa, cómo se trata esto.
Esto tiene, pues, el médico hace su diagnóstico y ya puede ser que te mande un alimento de mayor calidad, que puedas dividir la ración en tres, que es el cachorrito come, desayuna y cena, ¿no? Muchas veces también se quedan con hambre y andan buscando qué comer, y a veces también tenemos problemas que sacan la basura. Y entonces, un alimento de alta calidad, dividir las raciones de comida, y algunas veces en insuficiencia pancreática, pues ya se manda algún medicamento. Pero siempre es muy importante esta parte. Antes de nosotros diagnosticar, hay que ir con un especialista.
Sí, luego se siente uno muy creativo y empieza a tomar medidas que a lo mejor le hacen, pues no le hacen bien al perro, ¿no? Entonces, sí, está bien. Ok, entonces esto sería por malnutrición. Y cuando es por comportamiento, el médico también lo puede saber, claro, porque no encuentra ninguna deficiencia, ¿no?
Claro, él puede hacer un examen físico, y bueno, hacer ciertos análisis. Y ya si ve que no es nada de cuestión médica, él tiene la capacidad para decir, bueno, te va a ser lo mismo una historia clínica, pero puede ser diferente, ¿no? A ver qué hábitos tiene, cuánto tiempo se la pasa solo. Y siendo un cachorro, el cachorro tiene una hiperactividad y una energía impresionante, y lo que va a estar buscando es qué hacer. Como lo mencionábamos, el enriquecimiento ambiental. Si tú no le pones un juguete, algo con qué distraerse, obviamente él va a buscar la forma de descargar esa energía, o como lo mencionábamos, ¿no? El comportamiento exploratorio va a decir, ¿esto qué es? Pues sabe todavía cómo me alimento, ¿no? No está calientito. Entonces empieza a llamar la atención.
¡Qué asco!
Sí.
¡Qué asco! Bueno, para nosotros, sí.
Claro.
Es otro mundo.
La parte complicada es que a veces tenemos perro y gato. Entonces, como sabemos, el gato tiene su arenero, entonces él va a ir al arenero del gato y a veces se comen las heces del gato.
¡No! Una botanita antes de la comida.
Sí, sabe como diferente con la arena, ¿no? Entonces ya tiene ahí el aderezo.
Eso no había pensado, cuando tienes perro y gato, claro.
Claro.
Oye, y tenemos un hábito, o antes, seguramente mucha gente lo hace todavía, yo confieso que lo llegué a hacer, disque para corregir, de restregarle la nariz al perro cuando defeca dentro de casa, en su excremento. Eso es un comportamiento nuestro que está reforzando esa acción, ¿correcto? O sea, además de que eso es negativo, ¿no?
Sí, no. Cuando se hace donde no queremos, siempre es importante, y cualquier comportamiento, llamarle la atención en el momento. Porque si tú hazte cuenta, y yo creo que la mayoría es lo que hacemos, ¿no? Nos la pasamos la mayor parte del tiempo fuera de casa. Entonces, cuando llegas, pues ves que ya se hizo del baño, entonces tú vas y lo regañas, y él dice, pero ¿por qué me estás regañando si yo no he hecho nada? Siempre cualquier conducta o cualquier comportamiento no deseado por nosotros se tiene que corregir en el momento.
Sí,
para que él sepa perfectamente lo que no está correcto. Y bueno, empezar a redirigir esta conducta.
Y ¿cómo la rediriges?
Bueno, en el momento en el que no, oye, esto no se hace, llamas la atención. Y bueno, ya lo llevas a la parte, ¿no? Donde pueda hacer. Muchas veces, ahorita ya hay como varias herramientas que tenemos. Una son unos pañales entrenador que se les coloca y el perrito ya puede ir a defecar ahí. Podemos llevar las heces y colocarlas ahí, o después de que coma, pasa cierto tiempo, unos 15 a 30 minutos, y puedes llevarlo a la azotehuela, al jardín, para que él vaya orinando y vaya defecando. De esta manera él va a identificar perfectamente que ahí va a ser su baño. Si hace, por ejemplo, ya hace ahí sus heces, vamos a reforzar positivamente, sin regaños, sin nada. Vamos a dar un premio. Entonces, por así, si yo hago aquí, entonces voy a recibir una recompensa. Entonces, por ende, él ya va a asociar que esa parte es sus baños.
Claro. Entonces, te cuenta, pon tú que tienes un cachorrito, y acaba de comer, te esperas 15 minutos aproximadamente, lo sacas al lugar a donde quieres que vaya a hacer sus necesidades, y una vez que lo hace, le das un premio que no tiene que ser comida, sino que puede ser un muy bien o acariciarlo. Yo así lo hacía con mis perros.
Claro, sí, también los premios afectivos, ¿no? Podremos llamarlo así. Siempre es así de, muy bien, entonces, siempre que hay un contacto físico con el propietario, una palabra positiva, pues él se va a poner muy contento. Entonces refuerzas de otro tipo de manera, ¿no?
Exacto, sí, yo lo que hacía es que les decía muy bien y les aplaudía. Digo, ya luego me veía como una loca. Entonces, a la hora de que yo, según yo, iban a hacer pipí, le gritaba pipí, pipí, me bajaba corriendo y tengo una perra que estaba muy bien entrenada. Le decía yo pipí, pipí, se salía y entraba como diciendo, bueno, ¿ya quieres que me salga? Ya no tenía ganas de ir al baño, pero me complacía a mí nada más. Salía corriendo y luego regresaba y se me quedaba viendo como diciendo, ¿ya estás contenta?
ya hice lo que querías, ¿no? Pero
ya,
claro,
ya
porque
hice.
Tú bajabas contenta y la animabas a que saliera, ¿no? Cuando son cachorros, tienen ellas una etapa que son como esponjitas. Entonces, todo lo que tú hagas para enseñarles trucos, sonidos, lo que sea, lo van a absorber. Y esto te va a solucionar mucho ya en etapa adulta, ¿no? Porque ya vas a tener un cachorro educado que va a saber dónde tiene que hacer el baño, aunque pase tiempo solo, pues tiene sus juguetes para jugar. Entonces esto facilita mucho el manejo ya para el tiempo futuro.
Claro. Sí, pues sí, hay que aplicarse y hay que tener uno disciplina y pues bueno,
claro,
siempre limpiar. Entonces ya sabes, en resumen, Miriam, tenemos que ir al veterinario y que se determine si es algo físico, alguna deficiencia nutricional o que vaya a ser algo que tenga que ver con comportamiento y con malos hábitos nuestros, de que tengamos el lugar sucio o de que el animal no esté lo suficientemente estimulado o que sean muchos los animalitos y quiera llamar la atención, que esté imitando a la madre y, como tú decías, con todo esto del reforzamiento positivo, ayudarlo a que haga donde tiene que hacer y desalentarlo para que no se lo coma. Entonces, si ves que se lo está comiendo, en ese momento le llamas la atención y lo atraes hacia ti y lo recompensas emocionalmente, ¿cómo dijiste hace rato? ¿Una gratificación qué?
Sí, afectiva.
Afectiva, eso.
Sí. Si estamos en casa y inmediatamente vemos que les hacían, no hay que llamarle la atención, no pegarle ni nada, llamarle la atención,
no.
Podemos alzar la voz, decir, oye, no, y ya en ese momento él decía, ¿qué hice, no? Entonces la recogemos, o muchas veces también lo que hacen es colocar algo que le genere un sabor desagradable a las heces, ¿no? Algo
fuerte
como pimienta, que también esa tienes la sensibilidad con el olfato, le va a hacer que estornude un poco. Entonces va a decir, pues ya no sabe tan rico, ¿no? Pero
claro. Lo
principal también es la estimulación, el enriquecimiento mental que tengamos, y más en cachorros. También algo que ayuda mucho en el aprendizaje, y justo en esta etapa en el que te lo dan y es que tienes que empezar a generar nuevos hábitos, porque ya no va a estar con la mamá ni con los hermanitos, y como lo mencionaba, esta parte de las feromonas, lo que va a hacer es una feromona sintética que va a ser la que libera a la mamá cuando los amamanta. Entonces esto va a eliminar esta parte de estrés y ansiedad que yo te comentaba que también llegan a tener, y por eso también comen las heces. Y esto lo que hace es generar una sensación de tranquilidad y bienestar en el cachorro, y tiene una forma más fácil de aprender nuevas cosas.
Sí, entonces ya el perrito va a estar estimulado, empieza a hacer ese vínculo contigo y entonces tú atiendes ese problema y nos evitamos gritos y sombrerazos, como dicen.
Claro, y también la parte importante es que, bueno, si es perro de casa, pero si es perro que sale, puede comer sus mismas heces o puede comer heces de otros perros o de otras especies. Y lo que hacemos nosotros es besarlo, que no se nos pegue a la cara. Entonces, es una parte también de higiene. Y otra cosa importante es que también se puede contagiar de parásitos, de otras especies, de otro perro, ¿no?
Claro. Oye, y justo te iba a preguntar, he visto que tienen luego una especial afición a las heces humanas. ¿Por qué? ¿Por lo diferente?
Por el olor, por la alimentación que tiene, que tenemos, que es muy variada, entonces le llama la atención y es pues soltarlo, y lo primero que va a hacer el perro va a ser, en lugar de buscarla, ¿no? Sale y busca en lugar de divertirse, correr. Entonces, por eso les menciono que es importante hacerlo desde cachorro. Si tiene este comportamiento, de inmediato llévenlo con su veterinario, no se esperen más, porque esta parte de cachorro es donde nosotros podemos generar esos hábitos, esas conductas deseables para nosotros y para que podamos tener una convivencia buena. Y la parte del cachorro es disfrutarlo, porque es la etapa como más linda que tiene, ¿no?
Sí, exactamente. Y Juan, que son una pesadilla, ¿eh? Yo la verdad es que ya no quiero cachorros. Me han destrozado tapetes, las orillas de muebles, libros, y es estar todo el día. Es increíble, pero hijo, sí es de alto mantenimiento. Hay que tener tiempo y mucha voluntad, ¿no?
Sí. Es que es esta conducta exploratoria, que a ver, esto que sale, lo voy a morder, es un ruido divertido, ¿no? Y a veces, como te digo, pasan mucho tiempo solos, entonces, en lugar de eso, pues buscarle juguetitos que le llamen la atención, pelotas, para que no se estén aburridos todo el día.
Claro. Oye, y decías que, por ejemplo, en la casa, para evitar este problema, lo que hacemos es levantamos el excremento, lo llamamos y lo recompensamos, ¿no? Pero cuando estás en la calle, que hazte cuenta que hay heces humanas o de ardilla, o yo qué sé, ¿qué haces? O sea, lo jalas, le llamas la atención, obviamente, pero ¿cómo le haces ahí?
Sí, en ese momento lo que mucha gente hace es sacarlo y soltarlo, ¿no? Entonces, de inmediato va a irse a buscar. Una, ya no está permitido que el perro ande así en el parque. Si por seguridad siempre tiene que llevar su pechera, su collar y la correa. Uh-huh. Entonces, tienes como mayor manejo. Si él va al lugar y la busca, de inmediatamente tú vas a llamar la atención y lo vas a retraer. Entonces, decir, no, eso no, y te lo llevas a otro lado. Entonces, si no lo hace, entonces ya lo vas a premiar.
Ok.
Entonces, ya haces el refuerzo positivo, como mencionábamos. Puede ser alimento, premio, un poquito de jamón, o el premio afectivo. Así, no, muy bien, no te lo comiste. Entonces, distraerlo con otra cosa. Tal vez si le gusta jugar pelota, le avientas la pelota para llamar su atención. O algo que le guste para redirigir esa atención de las heces al juego, ¿no? Y claro, que sepa que hay como más cosas. De todos modos, lo primero que va a hacer, si ya tiene esta conducta muy marcada, lo primero que hace saliendo va a ser buscarla. Por eso vas a buscar el médico. Hay médicos que ya son tienen especialidad en etología y te pueden decir, bueno, pues vamos a salir, y ya pueden hacerte un esquema de trabajo y sales con él a trabajar. Uh-huh. Eso es súper importante, porque a veces nosotros igual hacemos la salida, llamamos la atención, nos recompensamos, pero a veces en esta parte tenemos que ser muy constantes. Y a veces, bueno, salimos tarde del trabajo, no nos da tiempo, llegamos cansados. Entonces, siempre es importante apoyarnos de nuestra parte del etólogo para que este comportamiento se pueda redirigir a algo positivo.
Ok. Muy bien, pues entonces, no se asusten si su perro se come sus heces, es un comportamiento normal por todas las razones que ya nos ha explicado Miriam. Lo primero que hay que hacer, como decías, es llevarlo al médico y de allí ver si es algo físico o si nosotros tenemos que intervenir porque hay razones que lo están orillando a este comportamiento, que además se corrige siempre si nosotros le echamos ganas, ¿no?
Claro, siempre hay que ser constantes en cualquier problema de comportamiento. La constancia y el trabajo de la mano con nuestro especialista es súper importante.
Exactamente. Miriam, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos?
No, pues gracias a usted. Pues estamos en las páginas, ¿las puedo decir?
Sí, claro.
Es Adaptil México y Feligüey México. Ahí cualquier duda que tengan me pueden contactar y de inmediatamente los respondo.
Muy bien, nos hablamos pronto para que nos cuentes de las feromonas. Gracias, Miriam. Nos vamos rápido a un corte con esta delicia de Senra. No me sueltes más y no se aparten que vienen historias de cocodrilos. Volvemos.
Siento el inmenso placer. Somos dos cerillas que empiezan a arder. Como mis dedos acarician tu miel. Suda que te suda, resbala la piel. Como tú ninguna y como yo nadie también. Tú como la fruta, vitamina, vienes bien. Putas mariposas que aletean otra vez. Quédate un poquito, que no tienes nada que hacer.
No cometamos indiscreciones alimenticias con nuestros perros. Darles pollo o pavo con hueso, chocolate, uvas, harinas, alcohol, azúcar, entre otras cosas, hace que los riesgos de toxicidad sean muy altos.
Shh, ¡quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. ¡Suelta! Regresamos.
Un activista animal es una persona que cree en la justicia para todos los animales, que estos merecen llevar una vida libre de crueldad. No condonan las pruebas en laboratorios, la agricultura industrializada, el maltrato sistemático, ni el uso de métodos severos de entretenimiento animal o cualquier otra actividad que les genere dolor o incomodidad. Lo más importante, hacen algo al respecto.
See you later, alligator. Well, I saw my baby walking.
She told me, nearly made me lose my head. When I thought of what she told me, nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator.
Escuchamos fue Bill Haley y, claro, sus cometas, See You Later, Alligator. A propósito de la entrevista que les voy a poner en un momentito, soy Dominique Peralta, estos Amores de Garra por el 102.5 FM en este 11 de abril, en el que seguimos en nuestro encierro. MBS contigo en casa y es como debemos de estar. Es una gran versión de 1955 que curiosamente no es de Bill Haley, sino que era de otro intérprete. Y cuando escucha el éxito que está teniendo, decide con su productor, que era Milt Gabler, que la tienen que grabar. Era cerca de Navidad, estaba cerrada la oficina. El mismo Milt Gabler entra a su oficina como si fuera un ladrón, rompe el vidrio y graban la canción y la lanzan y se vuelve un mega éxito. Es una súper, súper versión. No se la pierdan cuando la puedan escuchar completa. Acuérdense que en Spotify tenemos la lista con la música. El teléfono para dudas, WhatsApp 5529184582, Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook, Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter.
De Garra.
Y ahora sí, nada más les quiero contar que en esta obsesión por la higiene que estamos teniendo con lo del coronavirus, los protocolos de limpieza que hemos instaurado al llegar a nuestra casa son un poco exagerados en algunas ocasiones. Y lo que está pasando es que mucha gente está limpiando las patas de sus canes con alcohol y cloro. No lo hagan. La UVM me envió un boletín con varias recomendaciones en el que además explica que hacer esto es una medida errónea, porque porque estos químicos pueden dañar las patitas a nivel de los cojinetes y producirles una dermatitis química, por lo que se recomienda no entrar en pánico para no afectar la salud de nuestras mascotas. Acuérdense que hay veterinarios que cualquier síntoma que tengan sus perros o gatos los pueden llevar, busquen qué clínicas están abiertas, hay protocolos buenísimos. No te tienes a veces ni que bajar del coche, te reciben al perro, ya te lavas con todo lo que te tengas que lavar, te vas y regresas y por él, una vez que ya hicieron el diagnóstico, no dejemos de atender a nuestros animales. Y también, ¿tienen caminadora? Pueden, fíjense qué divertido, entretenerse en enseñarles en velocidad lenta a caminar en la caminadora si ustedes no pueden salir. Les pueden poner algunos obstáculos de alta y baja dificultad para que no pierdan la condición y salir a pasear, o sea, esto es para que brinquen, ¿no? Le pueden poner lo que sea, una escoba, un banquito con una pelota, yo qué sé, para que el perro se mantenga estimulado. Y los gatos también, no hay que agosormarlos con nuestros mimos y arrumacos, porque el gato está acostumbrado a estar solo y ahorita que nos tiene todo el tiempo en casa, lo podemos abrumar. Y es muy importante que estemos atentos a todo lo que le pasa al animal.
Educa con Garra.
Y la entrevista que a continuación les voy a presentar es con un hombre muy especial porque se dedica a trabajar con cocodrilos y serpientes, entre otros animales. Se trata de Christopher Gillette, es un biólogo de vida salvaje americano que también es fotógrafo y que ha manejado animales salvajes potencialmente peligrosos. Trabaja con cocodrilos, con caimanes, con tiburones, con serpientes y bueno, todo lo que se les ocurra que se arrastre. Y los últimos 16 años ha trabajado con 12 especies de cocodrilos. Y cuando está en el escenario dando su ponencia, es una persona súper extrovertida, alegre y tal. Pero ya en persona es otra historia, me llamó mucho la atención. Pero bueno, lo genial es su trabajo. Brevemente, aquí nos va a explicar cómo usa el reforzamiento positivo con sus reptiles, como si lo hiciéramos con un perro. Esto fue en el Congreso de Comportamiento Animal, SICA, y dice así Christopher Gillette.
Amores de Garra.
El adiestramiento de un cocodrilo tiene ciertas similitudes con las de un animal de compañía, incluyendo el hecho de que tenemos que mostrar confianza, de estar seguros de uno mismo frente al animal.
Yeah, I mean the principles are the same. A lot of them are very, very similar, and using positive reinforcement with them.
Los principios son los mismos, muchos son similares y usan refuerzo positivo con ellos. Pero también tienes que mostrar seguridad cuando trabajas con un caimán o un cocodrilo. Voy a replantear esto. Si estás trabajando con un perro y el perro no te ve seguro, no te quiere comer por ello. Si estás trabajando con un caimán o un cocodrilo y luces como una presa débil y no eres capaz de, no quiero decir defenderte, porque no es realmente eso, es si te ven o no seguro. Como si estás evidentemente muy incómodo con lo que haces, este es un animal depredador. Va a pensar, este tipo no parece saber lo que está haciendo. Así que debes estar seguro de ti mismo y confiar en lo que estás haciendo. Y darte cuenta que este animal está pensando en muchas cosas, y esas cosas más vale que no quieras hacerlas.
Trabajar con el comportamiento animal no solo enriquece la vida de los animales, sino que nos muestra mucho acerca de nuestra propia inteligencia. ¿Qué has aprendido acerca de ti al trabajar con los caimanes, con los cocodrilos?
Pues creo que aplica a cualquiera que haga cualquier tipo de adiestramiento animal, y es aprender paciencia. Tener paciencia contigo y aprender a, ok, esto no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? No es culpa del animal, es tu culpa, ¿sabes? El ser capaz de entenderlo, si el comportamiento no está ocurriendo, es por ti. No es culpa del animal. Nunca debes culpar al animal. Así que tener esa introspección hacia la situación y decir, ¿qué he estado haciendo mal aquí? Es algo de lo que he aprendido. He visto gente entrenando y en ocasiones no lo hacen tan bien. Es una habilidad que deben de aprender. No hay que culpar al animal. Si el perro no está haciendo lo que le pides, no puedes gritarle al perro. Tienes que cambiar lo que tú estás haciendo.
¿Por qué trabajar con caimanes, cocodrilos y serpientes?
Yeah, so what I try to do is work with these animals.
Lo que trato de hacer es trabajar con estos animales y presentárselos al público y hacerlo de tal manera que, bueno, quiero presentárselos al público de forma que les importen y que quieran conservarlos, porque son animales de los que típicamente se piensa que son malévolos, que debemos matarlos si los vemos. Para nada es el caso. Así que quiero cambiar esto, esta idea, ya que son parte integral de su ecosistema y necesitamos protegerlos. Quiero enseñarle esto a la gente y para poder hacerlo, tengo que interactuar con ellos. Y si interactúo con ellos, necesito hacerlo de tal forma que se minimice el riesgo de la mejor forma posible. Y la mejor manera de hacerlo es entrenándolos.
¿Hace cuánto tiempo lo haces?
Everything that you see me doing in there is self-taught.
Todo lo que viste allá adentro es autodidacta. Nunca he tenido un maestro ni un instructor en todo lo que hago. Los comportamientos que hago están basados en mis observaciones de los animales y resolviéndolo conforme avanzo. Yo mismo me entrené a mí mismo. He estado alrededor de los animales, trabajando con caimanes aproximadamente hace 16 años. Aunque realistamente, he estado rodeado de animales mi vida entera. Y aunque obviamente no estaba haciendo adiestramiento, entonces estaba construyendo estos bloques de información sobre los que trabajo ahora.
Decías algo interesante ayer acerca de la fantasía de Disneylandia, de cómo pensamos los humanos que nuestros animales nos quieren y cómo no debemos creernos esto, ya que primero es peligroso y además un animal siempre es salvaje y no está completamente domesticado. Tu consejo en general cuando se trabaja con todo tipo de animales, no solo mascotas, ¿cuál sería?
Cuando trabajo con un animal salvaje, no ha sido domesticado. Y tienes que pensar que tu perro ha sido criado por miles de generaciones para que su genética sea conducente a un animal que está tranquilo alrededor de la gente. Ahora, eso no va a pasar con las serpientes, los cocodrilos ni los caimanes con los que trabajo. Hay que considerar esto. Conservan todos sus instintos salvajes. El perro no los tiene todos, pero conserva algunos. Sigue siendo un animal, y aunque está domesticado y son mascotas, tienen sus propios pensamientos, su opinión, y van a tomar sus propias decisiones. Así que para mí, esto es lo que es verdaderamente importante. Darnos cuenta de que el animal va a hacer lo que él quiera hacer. No es tu esclavo, así que debes lograr que él quiera hacer lo que tú quieres.
Si trabajas con ellos, debe haber un propósito. No que sea solo para tu satisfacción, ¿correcto?
Si quieres que hagan algo y lo hagan bien, debes hacer que funcione en beneficio de ellos. Es como para ti. ¿Vas a hacer un trabajo solo porque te dicen que lo tienes que hacer? Entonces, ¿qué también vas a hacer el trabajo? Si te lo pagan o solo lo haces y no obtienes nada a cambio. Así que si quieres que hagan algo y lo hagan bien, haz que sea lo mejor para ellos.
Todos los animales vuelven a su instinto y se vuelven contra ti. Siempre hay que ser cuidadosos en la manera en que trabajamos con ellos. ¿Cuáles son las precauciones que tomas cuando trabajas con ellos?
Es como contigo. Si yo hago un movimiento súbito hacia ti, especialmente si no me conoces bien, tu cerebro va a tener una respuesta de combate, al igual que ellos lo harían. Haces un movimiento inesperado, especialmente uno agresivo, aunque no sea intencionalmente agresivo hacia alguien que quizá no conozcas bien, o que hasta conoces bien. Habrá una reacción, la misma que en el animal. Lo que es importante para mí es permanecer calmados, mantener tus movimientos lentos, deliberados, muy pensados, y no podemos ser reaccionarios. Hay que tener un plan y moverse lento y cautelosamente con ese plan.
¿Cuáles son los mitos alrededor de los cocodrilos y los reptiles? Mentiras que no debemos creer bajo ninguna circunstancia.
Uno de los más importantes es que la gente piensa que son máquinas asesinas, que no piensan. No lo son en absoluto. Son criaturas pensantes. Yo soy realista en esto. Si te pones en una situación delante de un caimán o un cocodrilo para que te vean como presa, serás presa. No estoy tratando de decir que son seguros, porque no es seguro estar a su alrededor, especialmente si no sabes lo que estás haciendo. Aunque lo sepas, no son para nada seguros. Aún en la mejor de las situaciones, tengo que tener mucho cuidado y saber que las cosas pueden salir mal. Esto es algo de lo que trato de estar consciente, tener en mente que van a hacer lo que van a hacer, lo que quieran hacer. Tomar estas precauciones, moverte despacio, intencionalmente, no actuar como presas, quizás sea la más importante.
¿Qué significa actuar como presa?
Si te estás tambaleando, sí, obviamente te ves como que no tienes control sobre tu cuerpo, porque van a pensar, mira, ese parece que se está muriendo o algo anda mal. Probablemente deba ir a ver qué pasa. Así que esto es lo que no debemos hacer. La gente tiene esa idea de que si un caimán o un cocodrilo te ve, inherentemente te quiere comer. Ese no es el caso. Hasta uno muy grande, si te ve, dependiendo de lo que hagas, te van a observar y probablemente dirán, esa cosa está actuando como presa, no está en tierra, está lejos de mí, no está forcejeando y no me está tirando comida ni ninguna otra cosa. Probablemente no es una presa para mí. Ahora, si eres un humano nadando en el hábitat de este animal, te verán como presa. Si eres un humano caminando con un perro pequeño cerca de la orilla, serás presa. Así que es entender que inherentemente no quieren ir tras de ti. Si haces tonterías, irán por ti. Es la manera más sencilla de decirlo.
Si se sienten amenazados o tienen hambre, pueden atacarte.
Si haces que se sientan amenazados, se van a defender. Si te vuelves presa fácil y disponible, te verán como tal. No estamos típicamente en el menú. Afortunadamente, de menos no en esta área. Incluso en áreas donde las personas lo están. Como en África, donde las personas tienen que ir a la orilla de los ríos, donde los cocodrilos están acostumbrados a cazar presas grandes, donde los humanos sí están en el menú para ellos. Aún así, ¿cómo es que te mata un cocodrilo? Es que estás en la orilla del agua o estás dentro del agua. Así que entender que estas son las cosas que te ponen en riesgo. Es lo que es importante. No van a escalar tu ventana por las noches como lo ves en una película. No hacen eso, pero es lo que la gente piensa. Ay, si me ven, vienen por mí. Lo tenemos que matar, porque va a matar a alguien si no lo matamos primero. No, si aprendes el comportamiento y cómo coexistir a su alrededor, nadie tiene que morirse.
Ayer decías que no caminan realmente en tierra y que tampoco te persiguen como un perro.
La forma de ver esto es que es un depredador acuático. Cazan dentro del agua y quizás en la orilla del agua. Si estás a 10 pies de la orilla, podrían verte como presa. Si está en tierra, no quiere decir que no te puedan morder. Bajo circunstancias excepcionales, pueden tratar de agarrarte. Realistamente, si estás a 10 o 20 pies de ellos, sigo diciendo pies, perdón, si está a 10 metros de ti, no va a ir por ti. De menos en tierra. Nunca he escuchado que eso pase. Siempre hay que mantener tu distancia. No digo que te acerques más de eso. Pueden ocurrir cosas raras. No me gusta decir nunca, pero nunca lo he escuchado. Nunca he escuchado que vayan tras una persona a esa distancia. Si te muerde uno en tierra, probablemente es porque estabas molestándolo o muy cerca de él, pero no se echan una carrera corta detrás de una persona.
¿Por qué son tan valiosos para su ecosistema? Ayer decías que no eran bestias estúpidas, ya que sobrevivieron, mientras que los dinosaurios no lo hicieron.
En Florida, el valor del caimán es que son lo que se conoce como ingenieros de su ecosistema. Cuando se reseca la tierra, escarban para tener agua en el área. Los animales alrededor toman de esa agua. Claro que se comerán algunos, pero hay que pagar impuestos, ¿correcto? Eso pasa, pero los otros animales sobreviven gracias a lo que él hace. Otra cosa es que son depredadores apex. Así que, aunque estés en el área donde no hacen eso, es un depredador superior y va a cazar otros animales. Y esto es parte del balance de ese ecosistema.
Amores de garra.
Tan tan. Así nos vamos. Espero les haya sido de utilidad el programa de hoy. Soy Dominique Peralta. Este es el gran Jeff Buckley con una versión en vivo en radio, en donde claramente se escucha cómo se divierte de esto que se llama Jeff Buckley Alligator Wine. En Spotify tenemos la lista con toda la música. Gracias a Alberto Aldama, a Marcos Pérez, a Karen Pérez, a Adriana Cristina Pineda, a Moisés Salcedo, que hacen todo para que esto pueda suceder, y a Michael Amador, que está en los controles. Nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde. Sigue Que Ruede la Rueda con Lalo Jiménez y el próximo sábado nos escuchamos. Si pueden, no olviden de ayudar a la Brigada Animal. Adiós, esténse sanos y salvos.
Take the skin off of a frog, or mix it all up in a dish. And a cup of green swamp water. And count from 1 to 9. Spit over your left shoulder. And you got alligator wine. Mind. It'll make your head bald, baby. I
said it'll make your toes.
MVS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MVS 102.5.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.